Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a La Tarde de COPE. No sé si te acuerdas del caso Marta Calvo, una joven que desapareció en 2019. Fue asesinada por Juan Ignacio Palma, un sujeto a quien se acusa de haber matado a otras dos mujeres, provocándoles una sobredosis durante encuentros sexuales. Lo había intentado, además, con otras seis mujeres. El cuerpo de Marta nunca ha aparecido porque el propio condenado dijo que lo había descuartizado. Hoy vuelve a ser noticia precisamente porque al final la justicia ha hecho lo que se supone que tiene que hacer. Este asesino ha visto aumentada su pena. El Supremo ha corregido las sentencias anteriores y finalmente le ha impuesto prisión permanente revisable, el máximo castigo que contempla nuestro Código Penal. Resulta chocante que semejante individuo, al que podemos calificar como asesino en serie, no tuviera la pena más alta posible. Ahora el Supremo ha estimado que con el currículum de este sujeto, con dos asesinatos a sus espaldas, estaba bastante claro que hay que aplicarle la prisión permanente revisable. Además, es que es la ley contempla este supuesto de forma literal. Lo que llama la atención también es que ha sido la insistencia de la madre de Marta la que ha tirado del carro de la justicia durante todos estos años, y a veces cuesta arriba.
Creo que esto era más que merecido. Después de toda la lucha que llevamos, son muchos años luchando, y al fin le hemos hecho justicia a Marta y a todas ellas. Es que no cabía otra posibilidad. Este asesino se merece no ver jamás la luz del sol, como tampoco la va a ver mi hija ni todas ellas.
Un hombre que ha matado a tres mujeres y que lo intentó en el caso de otras seis. La prisión permanente revisable se aprobó en 2015 y la primera condena se impuso en 2017. Desde entonces, 44 personas han sido sentenciadas con esta pena, 7 mujeres y 37 hombres. Entre ellos, nombres tan conocidos en la historia criminal de nuestro país como los de Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel, o el de José Enrique Abuín el Chicle, asesino de Diana Kerr. Esta pena contempla un mínimo de entre 25 y 35 años de prisión, dependiendo de los delitos cometidos. Cumplido este tiempo, la condena puede ser revisada y el juez a cargo decidirá si la misma se suspende o si se mantiene. Esta es la gran diferencia con la cadena perpetua, la posibilidad de revisión periódica cuando hayan pasado un mínimo de 25 años y la posibilidad de prolongar la estancia en prisión. Tantas veces hablamos de fallos judiciales que nos dejan con la boca abierta, que a veces es noticia, que la justicia haga honor a su propio nombre. Y están pasando más cosas. Preocupación en Extremadura tras detectarse un foco de la enfermedad de la lengua azul. La Junta ha declarado zona restringida a la comarca de Trujillo, a la comarca veterinaria de Trujillo, mientras que la feria ganadera de Zafra, la más importante de España, no podrá contar con ganado vacuno, ovino ni caprino. COPE Extremadura, Adrián García.
La preocupación que ya había la semana pasada, sabiendo que la enfermedad se había desatado en Portugal, se ha agravado hoy con la notificación de ese foco en una finca de Almoharín, en Cáceres. El sector ganadero está de uñas y en alerta porque hablamos de una enfermedad con un gran índice de mortandad. Un problema que se multiplica por dos teniendo en cuenta que la Feria Internacional Ganadera de Zafra está a la vuelta de la esquina. La consejera del ramo, Mercedes Morán.
Es una decisión que hemos tomado porque la normativa nacional nos lo exige. Nosotros aplicamos una orden ministerial, pero también por responsabilidad.
Además de que no haya vacas, cabras ni ovejas en esa feria de Zafra, se cierran las fronteras de la región para el tránsito de ganado y ya se buscan soluciones junto al gobierno para frenar un brote que preocupa y mucho en Extremadura.
Y en Murcia hoy han comenzado a derribar las dos discotecas que se incendiaron el pasado 1 de octubre y en las que fallecieron 13 personas. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, una retroexcavadora ha empezado a derribar esta mañana las dos salas. Una Teatre, donde se pudo originar el fuego, la otra Fonda Milagros, donde aparecieron las 13 víctimas mortales. Dos locales que hoy se han derrumbado de forma estrepitosa. Después solo ha quedado un amasijo de hierros, polvo, ceniza. Cuenta la empresa responsable que el derribo total va a tardar todavía dos o tres días más y los trabajos de limpieza, eso sí, durante toda la semana. El procedimiento judicial sigue su curso. Entre tanto, los familiares de las víctimas organizan ya un acto de recuerdo de sus seres queridos. Va a ser el próximo día 30, la víspera del aniversario de esta tragedia.
Y hoy ha comenzado a trabajar el nuevo gobierno francés. Los ministros han tomado posesión de su cargo y han celebrado su primer consejo en medio de una gran incertidumbre sobre su duración, ya que a las protestas de la izquierda se suma la ausencia de una mayoría parlamentaria clara. Corresponsal Asunción Serena.
Esta mañana Michel Barnier ha reunido a todo su equipo en torno a un desayuno y les ha pedido que sean unos ministros irreprochables y modestos, que dediquen su tiempo más a trabajar que a comunicar, y a trabajar antes que comunicar, evitando los anuncios de cara a la galería. Esta tarde todos se han trasladado al Palacio del Elíseo, donde Emmanuel Macron ha presidido un breve consejo de ministros que ya ha terminado, el primero de Barnier con sus 39 componentes. La mayoría de ellos proceden del campo macronista, pero también hay un fuerte componente de republicanos, a pesar de que constituyen solo la cuarta fuerza política. Hasta hace poco algunos de ellos se han criticado sin piedad, pero dicen que ahora están dispuestos a trabajar juntos, algo imprescindible si quieren que el gobierno dure, porque el nuevo Frente Popular ha anunciado ya que presentará una moción de censura. Sus 193 diputados no bastarán para aprobarla, pero cualquier día puede que se sumen los votos de la Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, que de momento está a la expectativa. Si ese día llega, el gobierno caerá.
Y las lesiones siguen protagonizando el arranque de temporada en el fútbol. Luis Munilla.
Esta tarde va a ser operado Pilar el guardameta del Barça, Ter Stegen, después de que se haya confirmado la rotura total del tendón rotuliano, lo que le va a tener de baja en torno a 8 meses. Y estamos también a la espera de que el Manchester City anuncie el resultado de las pruebas a Rodrigo Hernández, que ayer se marchó lesionado en la rodilla. Sobre las lesiones y el calendario, la reflexión hoy de Carlo Ancelotti.
Me da mucha pena que se lesionen jugadores muy importantes. Ayer Ter Stegen, Haaland, pueda recuperar pronto, porque es uno de los porteros mejores del mundo. De momento no podemos hacer muchas cosas porque no va a cambiar el calendario esta temporada, pero por lo menos una reflexión el mundo del fútbol tiene que hacerla.
Ancelotti, que ha hablado en la previa del Real Madrid a la vez de mañana, en el que no va a estar Carvajal y se esperan rotaciones. Otro sonido del día es el del presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre el arranque fulgurante del Barça.
Menos mal que no han fichado más y ganarían por 10-0, yo qué sé, ¿no? A mí ya mal no hay nada que decir, pero es que ayer yo me froto los ojos, ¿no?, con esa jugada, ¿no?, de que hizo, ¿no? Y Pedri, otra vez a un nivel increíble, ¿no? Bueno, yo va a ser un claro candidato a ganar la Liga y la Champions, en mi opinión.
Hoy tenemos tiempo de juego en COPE más desde las 9 con el Betis Mallorca, que cierra la jornada en primera, y con el Huesca Córdoba, que lo hace en segunda.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, tarde agradable, 24 grados en la Puerta de Alcalá y cielo prácticamente despejado. Las mínimas de madrugada se van a quedar en los 13 grados y las lluvias podrían llegar a mitad de semana, en torno al miércoles. Ya en las carreteras, pendientes de un accidente de salida en la A4 a la altura de Pinto. Hay además complicaciones de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, de salida en la 3 en Rivas y también complicada la M40 en Coslada hacia la 3. Se renuevan las luces en los túneles de Azca, las actuales de vapor de sodio y los fluorescentes dejan paso a las lámparas LED, que son mucho más eficientes. El ahorro energético puede llegar a ser de un 68%. Y ha fallecido el hombre de 65 años que resultó herido grave tras recibir una cornada en una pierna en el último encierro de Villaviciosa de Odón. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Tres años, en el mes de marzo de 2001, una mujer llamada Nevenka Fernández hizo algo que hasta entonces nadie había hecho en España: denunciar públicamente a un político por acoso sexual.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses, la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto, el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno.
Era el 26 de marzo de 2001. Nevenka habla de un infierno. Esta era su declaración original, la que hizo en aquel momento. Por aquel entonces era concejala de Hacienda y solo tenía 26 años. Convocó a los medios de comunicación y en rueda de prensa denunció ser víctima de abusos sexuales del alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, con quien había mantenido una relación amorosa.
De sus manos una enredadera, de sus manos una enredadera. De sus manos una enredadera, hasta me dolió la primavera.
En septiembre del año 2000 fue cuando Nevenka pidió la baja por depresión. Hubo juicio y en él pudimos escuchar frases como esta del fiscal.
Estaba jugando mi dignidad.
¿Su dignidad?
Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera una incompetente. Yo no podía consentir eso.
Pues uno se marcha si tiene dignidad y luego denuncia.
Pues eso es lo que hice.
Sí, pero no cuando usted pasó todo ese calvario que nos ha dicho. Esos viajes que eran dantescos. Es un testigo, no es acusada. No, pero es que es mi forma de hablar.
Es un testigo, no es la acusada. Le recordaba el juez al fiscal, que ya ves el tono tan duro que empleó, tremendo, ¿eh? El fiscal que, por cierto, luego fue sustituido por otro. Finalmente, Nevenka ganó la batalla judicial. De hecho, fue la primera condena a un político por acoso sexual. Pero fue ella la que se tuvo que marchar. No le fue fácil encontrar trabajo en España y finalmente se marchó a Londres. ¿Qué pasó con el condenado? Con el alcalde de Ponferrada. Pues que siguió allí. De hecho, se volvió a presentar a las elecciones municipales en 2011 y consiguió 5 concejales. ¿Un caso como este se podría repetir en la España de 2024? Me acompañan en este estudio de COPE Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y la periodista Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y está también con nosotros la directora de cine, Itziar Bollaín, que acaba de presentar en el Festival de San Sebastián su última película, Soy Nevenka. Itziar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Itziar, quiero que escuches esto. Es, Itziar, la ovación que recibisteis tras la proyección de la película en el Festival de San Sebastián. ¿Tú crees que esto es un síntoma de que un caso así no se volvería a repetir? Y me refiero a cómo se trató socialmente a Nevenka.
Sí, yo creo que las cosas están diferentes. Bueno, esa ovación, tengo que decir, que es que estaba Nevenka Fernández en la sala con nosotras, con nosotros, con todo el equipo de la película, y esa ovación la recibió directamente ella, y creo que en grandísima medida, si no en su completa medida, fue a ella, fue a esta mujer valiente que fue capaz de plantarse delante de un hombre tan poderoso y decir lo que le pasó. Hoy, yo creo que por lo menos hay una cosa que hemos hecho en la película, que es reflejar con archivo una parte pequeña de las reacciones que suscitó su rueda de prensa, esta que acabas de poner, y nos choca muchísimo. Yo creo que es una buena señal. O sea, creo que ahora no se reflejaría así, ni a una víctima la vemos como se pintó a Nevenka, que yo creo que no se hizo justicia en absoluto con ella, ¿no?
Sobre la historia de Nevenka ya te habías empapado y quisiste contar su historia a través del viaje emocional que ella vivió. ¿Qué fue lo que más te impresionó de su historia?
Me impresiona mucho la soledad en la que lo vivió, porque hablamos mucho de la soledad en la que se quedó, que es verdad, cuando denunció, pero estuvo sola todo el tiempo. O sea, yo creo que era una época en la que el acoso está tan presente como ahora, pero estaba mucho más, digamos, permitido. Es un ejercicio de poder el que hacía este hombre que se veía por el resto de las personas que le rodeaban. Había un consentimiento de todo aquello, y ella sintió esa prisión, esa presión, y sintió ese silencio y sintió ese apoyo que tenía él y que no tenía ella, ¿no? A mí eso me sobrecoge, y entonces me impresiona que fuera capaz de, desde que emocionalmente estaba hundida porque el acoso la minó por completo, que fuera capaz de volver a su ciudad a hacer esa rueda de prensa. A mí me parece épico, o sea, me parece muy, muy difícil, porque lo tenía todo en contra, porque además había tenido una relación con él y eso como que invalidaba su argumento, ¿no? Que es un poco lo que reflejó luego los medios de comunicación. Entonces me parece de una valentía extraordinaria.
Efectivamente, es que lo tenía todo en contra. Recordamos que tenía 26 años.
Era muy
tenía
joven.
24 cuando llegó al ayuntamiento, sí. 24 y 26 cuando puso la denuncia, sí.
Sí, Iciar, te saludo muy, muy contenta también. Me alegro de esa ovación. Tú decías que crees que se la llevó casi en su totalidad Nevenka. Yo también lo vi como un síntoma de reparación, ¿no?, después de tanto tiempo. Y has dicho una cosa que también creo que es muy importante, y es que ahora escuchábamos incluso frases en el juicio, momentos de que y nos chirría, nos indigna, ¿no? La reflexión que nos hacemos es, ¿pero cómo pudo pasar algo así? Yo te quiero preguntar, después de haber estudiado a fondo todo este caso, ¿cómo es posible que el caso de Nevenka Fernández, que yo considero la gran pionera, ¿no?, en los últimos años aquí en España, hemos vivido, yo creo, un movimiento importante, creo que la víctima de la manada fue un momento importante, un momento clave, pero me sigo preguntando por qué el caso de Nevenka Fernández es un gran desconocido para muchísima gente en España. Yo creo que sí, y sobre todo la gente joven, que ahora está tan volcada, ¿por qué no se ha hablado más durante todo este tiempo?
Bueno, habló Juan José Millás, hizo un libro, ¿sí?, fabuloso, que además, claro, se fue a buscar a quién había detrás de eso, de esa imagen que los medios de comunicación proyectaron, y se encontró, pues esto, a una chica muy brillante, muy joven, muy valiente, pero claro, los libros también tienen el alcance que tienen. Y después ha habido un documental que está muy bien, de Ana Pastor, que es la primera vez que hemos escuchado en su propia voz su relato. Esto fue como en el año, creo que 2019. Pero bueno, los documentales y los libros tienen un alcance, no quizá el cine también, por eso a mí me atrajo mucho contar la historia. Me pareció una historia de una potencia tremenda, muy pertinente contarla ahora, y muy pertinente intentar hacer sentir al espectador lo que sintió ella, porque eso es lo que la ficción siempre te aporta, ¿no? Y entonces, bueno, la historia es conocida o no tanto como dices tú, pero bueno, creo que el cine le va a dar una enorme difusión, porque tiene ese poder, ¿no? Las películas son muy accesibles a todo el mundo, y va a estar en salas este viernes, y yo espero que la reivindiquemos, porque realmente fue una pionera y lo hizo en un momento en el que no había ninguna comprensión con este tema.
Bueno, es evidente que el sistema judicial y la sociedad en su conjunto falló a Nevenka en su momento. Y hablabas, Paloma, de algunas de las frases, ¿no?, que se escucharon demoledoras en el juicio, que entonces a lo mejor no chirriaron tanto y que hoy es que nos escuece directamente escucharlo y decir cómo es posible, ¿no?, que esto pasara hace 20 años. Vamos a escuchar otra de las frases más duras de lo que pasó en aquel juicio.
Usted no es la empleada de Hipercor que la toca en el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos.
Bueno, es tremendo que este era el fiscal que pronunciara frases...
El fiscal jefe era...
De este tipo.
Sí, sí. De todas formas, yo creo que este señor expresaba un sentir popular, ¿eh? Es decir, cómo una chica tan preparada, tan con carrera, se deja acosar. O sea, esta idea de que uno le acosan si se deja, yo creo que estaba expresando de una manera absolutamente vulgar y horrorosa un sentir popular, o sea, esa incomprensión de, bueno, es que si uno no se deja no le acosan. O sea, había un desconocimiento realmente inmenso de lo que es el acoso, de lo que es un proceso de acoso, y yo creo que este señor pues lo reflejó.
Hay una cosa que también creo que no es la primera película en la que tú partes de un hecho real y la transformas en una ficción, pero que también es sobre algo que conocemos y que ha sido importante en la sociedad, y quiero saber un poco cómo es ese proceso, ¿no? Si te tomas alguna licencia, cómo, porque a veces el drama exige pues unos cambios, o contar, o investigar, acotar, ¿cómo es todo eso?
Sí, tienes que condensar mucho, tienes que hacer ahí como un destilado de lo que pasó, porque las cosas pasan de una manera mucho más larga, más confusa, menos clara. Es verdad que la historia de Nevenka tiene hitos, que es lo que le hacen también una gran historia, porque tiene hitos, tiene momentos que hemos reflejado tal cual, con las mismas palabras, incluso como en el caso del fiscal, están tal cual. Pero sí que hay un ejercicio de elaboración y de transformación para volver a contar lo mismo, pero en menos tiempo, de una manera que vaya increciendo, porque, por ejemplo, el acoso es una cosa muy muy repetitiva. O sea, eso es lo que hace que mine la moral y que mine el acoso moral es una pequeña cosa detrás de otra que al final destruye la psicología de alguien, ¿no? Pero en cine eso no lo puedes hacer así, porque el espectador se aburre. Ya esto ya me lo has contado, esto ya lo he visto, esto, entonces lo construimos increciendo. El acoso que sufrió Nevenka iba y venía, a veces pasaba a lo mejor un mes en el que él estaba encantador y volvía otra vez a la dureza, entonces eso lo hemos condensado. hemos hecho un crescendo, pero vamos, en esencia, lo que hemos intentado es contarlo, o sea, contar lo que pasó.
Icíar, no sé si fue fácil que Nevenka accediera a contar su historia otra vez, esta vez desde la narrativa que ofrece el cine. ¿Cómo ha sido su colaboración durante el proceso de grabación y realización de la película? ¿Hasta qué punto se ha involucrado en la creación y el desarrollo de la narrativa?
Pues se aproximaron a ella los dos productores, Coldo Zuazua y Juan Moreno, y yo creo que encontramos la puerta ya un poco entreabierta por el documental. Ella nos contó que había recibido prácticamente cada año ofertas de hacer películas, series, obras de teatro, de todo, y siempre había dicho que no, pero el documental le hizo un efecto catárquico, o sea, le sentó bien, digamos, emocionalmente, y yo creo que estaba más abierta. Yo creo que la película Maisabel, que habíamos hecho Isa Campo como guionista conmigo anterior, la dio también seguridad en el que se puede hablar de un tema difícil y delicado y con cuidado y con respeto. Había visto Te doy mis ojos, que le había llegado muy hondo, porque en el fondo pues hay un maltrato, igual que en su caso. Entonces, no sé, vine como con buenas credenciales, creo, y la pillé con la sensación de que quizás revisitarlo también le podía hacer bien a ella, quizá.
Yo me gustaría preguntarte, Icíar, porque efectivamente estamos comentando que ahora sería impensable un caso así, pero ¿te parece que queda mucho recorrido? Y te hablo todavía del mundo de la política, pero del mundo de la empresa, de determinados sectores. ¿Hasta qué punto crees que todavía queda mucho por hacer?
Aunque... Sí, es verdad que en el mundo de la cultura parece que se ha destapado, ¿no? El movimiento MeToo, acordaros, en Estados Unidos, en el mundo del cine.
En España está pasando.
En España está pasando, pero este fue un caso en el mundo de la política. Pero sí, en otros escenarios se conoce menos o se descubre menos, ¿no? O se denuncia menos.
Sí, yo creo que es difícil. Bueno, denunciar es muy difícil. Sí. Es un camino muy pedregoso, las mujeres lo pasan muy mal, hay un cuestionamiento constante y es difícil. Y el denunciar un acoso, yo sospecho que también. Y en el mundo de la empresa, como habéis mencionado, y en el de la política, yo creo que te juegas el empleo, te juegas la credibilidad, te juegas muchas cosas. Yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho para que se pueda decir. No necesariamente denunciar, pero por lo menos decirlo para no vivir esa soledad que viven las víctimas de acoso. Pero creo que es difícil. Yo sospecho que es muy difícil.
¿Pensáis que está en deuda la sociedad con Nevenka por cómo se la juzgó, pese a ser la víctima, y el trato que recibió también en el juicio, que le dio la razón, además?
Yo creo que sí. O sea, estamos en deuda como sociedad, pues éramos otros, creo que en cierta medida, y yo creo que la mejor manera de pagar esa deuda es tratar a las víctimas que aparezcan, que se atrevan y que hablen de otra manera. Creo que ya está ocurriendo, ¿eh? El caso de La Manada tuvo una respuesta social en la calle, a mí me pareció emocionantísimo. Y el caso de Jenny Hermoso también tuvo inmediatamente un eco. Siempre habrá voces que lo cuestionen y que no les den respaldo, pero yo creo que podemos devolverle a Nevenka aquello que no le dimos con las nuevas víctimas que se atrevan a hablar. O sea, hay mucho por hacer. No podemos hacerlo y debemos, creo.
Bueno, y como decíais también, ¿no? Esa especie de reparación que fue, pues esa ovación, ese aplauso que recibió Nevenka cuando se presentó tu película, Icíar Bollaín, Soy Nevenka, en el Festival de San Sebastián. Me imagino que, claro, lo recibiría muy, muy emocionada. Tú estabas allí y pudiste verlo.
Sí, o sea, de verdad, es yo no lo voy a olvidar, ¿eh? Estaba con la mirada, miraba, tenía las manos así como en forma de rezo, y temblaba y decía, lo han entendido. O sea, claro, porque es que me estoy emocionando recordando.
Nos
ponen
los pelos de punta, ¿eh? Nosotros
es que es
también.
Muy fuerte, porque es que es eso, es vivir una soledad terrible, es vivir una falta de entendimiento de lo que te está pasando, es un cuestionamiento, es que, yo me pongo en la piel un momento de lo que viven las personas que viven acoso, y es terrorífico, ¿no? Es una película de terror. Entonces, claro, de repente 2.000 personas en pie con ese calor. Yo le avisé, le dije, venga, creo que vas a recibir un tsunami de cariño porque lo mereces. Y efectivamente, fue impresionante.
Y así fue. Pues Icíar Bollaín, gracias por estar con nosotros esta tarde, Icíar.
A vosotros.
Bueno, qué emocionante, ¿no?, lo que estaba contando Icíar, ese tsunami de cariño, que sí es verdad que llega un poco tarde, 20 años después, pero que sin duda se merece esta mujer, que fue muy, muy valiente pese a su juventud.
Sí, y bueno, pues con una gran incomprensión, ¿no? Y de pues la desconfianza esa que, que despertaba y por cómo era la sociedad en ese momento, ¿no? Yo creo que sí que hemos vivido, como decía, hicieron un cambio muy grande y me parece que esa, bueno, la reparación en realidad no te pueden reparar, ¿no? Pues sí que puedes ver que la sociedad mejora. Y la verdad es que luego sí que es, pues también hubo ese documental de Ana Pastor, ¿no? O sea, sí que creo que es una especie de hito que a lo mejor más tarde entendemos la importancia que tuvo, ¿no? Pero no en ese momento, por supuesto.
O sea, yo creo que sí. Y pienso que sí que tiene que haber sido muy gratificante, lo explicaba, ¿no? Ahora decía que la verdad es que nos ha emocionado a nosotros también porque tuvo que ser muy impresionante que ella dijera, por fin lo han entendido, ¿no? Después de tanto sufrimiento y después de estar en tanta soledad, entender que la gente y que efectivamente se está produciendo un cambio cultural, que yo creo que esta es la clave. El problema es que en la época de Nevenka Fernández nada era para tanto. Yo creo que era un poco esa sensación de, bueno, se ha acercado mucho a ella, le ha tocado, le ha dado un cachete, pero no es para tanto. Esa sensación que explicaba ella muy bien de éramos otros, la sociedad era otra,
los comportamientos
ya no
y la tolerancia era
y
otra.
Y la tolerancia, y ahora ya no lo toleramos. Y yo creo que el gran éxito, aunque quede mucho recorrido, es que si tú ves esa escena, vas a decir, pero tú qué te has creído. Y esa es la clave de todo, ¿no?
Y como dices, todavía queda mucho recorrido.
Y queda mucho, sí.
Bueno, quiero cambiar de tema para hablar de una entrevista diferente, la que ha hecho esta mañana Carlos Herrera a Luis de la Fuente, seleccionador nacional, campeón de Europa con España. ¿Fue ese día el más feliz de su vida?
No, seguramente no, pero fue uno de los días más felices. En el plano profesional es posiblemente. Pero yo soy una persona que tengo unos valores y que me invitan a valorar otras cosas. Uh-huh. El trabajo es muy importante, evidentemente, pero creo que hay otras cosas mucho más importantes que el propio trabajo. Realmente lo que me produjo más felicidad de este acontecimiento fue el ver a un país feliz.
Pero digo que ha sido una entrevista diferente porque han hablado absolutamente de todo, con mucha calma, además. Un diálogo largo que ya puedes escuchar en nuestra web en cope.es.
Somos una familia normal, que en nuestro pueblo somos muy conocidos, pero que hemos vivido con total naturalidad siempre, y dando normalidad y haciendo importante lo que te decía antes, dando importancia a las cosas que tienen importancia. Uno tiene ya cierta edad y ha vivido ya una serie de circunstancias, te das cuenta de lo que verdaderamente es importante en la vida. Sé cada día mejor persona, claro que me ayuda a ser mejor profesional.
De la Fuente ha abierto su corazón para hablar de sus orígenes, también de esos momentos que no han sido tan buenos en los últimos años y de si las críticas antes de ganar la Eurocopa llegaron a afectar a su familia.
No, porque soy igual en las victorias que cuando no se consigue. Sí he tenido, me gusta tener a mi familia al margen de todo. Creo que es la mejor manera de protegerles, me gusta que estén tranquilos, no están acostumbrados a vivir estas situaciones y les puede hacer daño. Y yo procuro estar centrado en lo mío y dejar mi trabajo cuando llego a mi casa en la puerta.
Oye, qué difícil es esto, ¿no? De lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa. Sobre todo eso, si eres el seleccionador nacional y todo el mundo va a opinar sobre tu trabajo.
Y qué lección, ¿no? Para todos. Yo creo, me parece muy interesante y muy bien que en la entrevista con Herrera esta mañana haya trascendido un poco lo noticioso, ¿no? Y lo que podíamos esperar de una entrevista de un seleccionador y que haya entrado en cosas que son aplicables absolutamente a todo el mundo. Claro, pensamos en él y un entrenador de esas dimensiones nos parece, pero que creo que nos funcionaría a todos mucho el saber separar, el saber disfrutar de los pequeños detalles, llegar a tu casa y dejar, digamos, todo fuera y centrarte en lo de dentro, ¿no? Me gusta y me gustan este tipo de entrevistas y estas charlas, como tú dices, Pilar, diálogo largo y de
sereno,
la que creo que
pausado.
Todos podemos aprender.
Sí, porque descubrimos también otra faceta suya, porque le escuchamos generalmente tras los partidos, en las ruedas de prensa, hablando de lo estrictamente deportivo, ¿no? Pero es que no se ha cortado un pelo, ha hablado de absolutamente todos los temas. Ha hablado de política, ha hablado de religión, ha hablado de la familia, ha hablado, por supuesto, de lo que pasa en el campo. ¿Es otra forma de conocer también a personajes tan importantes y tan destacados de nuestro país?
Claro, es una mirada como mucho más humana y más profunda. Luego también había algo que es muy curioso, pero es que la sensatez es muy exótica, ¿no?
Sí.
Entonces le
con
escuchas
lo que nos gusta.
Con lo que nos gusta y lo oyes y te parece evidente y sin embargo pues cuesta mucho oírla y cuesta todavía más practicarla y eso me ha gustado también. Y luego también es llamativo porque seguramente todos... una de las críticas que se hacen, ¿no? Y yo creo que con razón a nuestra sociedad, a nuestra forma de vida, es esa obsesión con el éxito, ¿no? y alguien que tiene un trabajo que es el éxito es muy objetivable, ¿no? Y que dependes mucho de eso, y sin embargo que sea capaz de relativizarlo y decir, yo, bueno, pues a veces gano, a veces pierdo, lo paso bien, lo paso feo, pero sé que es lo importante.
Al hilo de lo que estás comentando, Daniel, a mí es que me ha llamado también mucho la atención una reflexión que hacía De la Fuente. No conseguir los objetivos no es fracasar.
Yo no creo en el fracaso cuando tú te estás dejando la vida en ello. No sé si te preguntaría, ¿tú te has sentido alguna vez fracasado?
Hombre, alguna vez no he conseguido mis objetivos, sí.
Pero eso no significa que seas un fracasado. Se simplifica de esa manera. Entonces me parece una palabra muy dura, muy cruel. Si yo doy el límite, y yo lo doy, como mi grupo de trabajo, es imposible que fracasemos.
¿Qué razón tiene, no? Porque sí es verdad que muchas veces transmitimos a los niños, a nuestros hijos, el conseguir las cosas, el lucha por tus sueños y los consigues. Es que no siempre se consiguen los sueños, es que no siempre se gana en una competición. Pero el éxito ya es intentarlo y dejarte la piel ahí, como está diciendo Luis de la Fuente.
Sí, ahí hay una cosa, ¿no? Como que la idea del esfuerzo que ya tiene algo que es su propia recompensa, en cierta manera, ¿no? Y luego pues hay otras cosas que a veces pues no dependen de ti, tienes suerte, hay otras cuestiones, pero tú sabes que has sido pues honesto y has hecho lo que podías, ¿no?
Y la ligereza con la que utilizamos, y tiene toda la razón la palabra fracaso, ¿no? Que es una palabra, como él decía, muy cruel, que tiene además unas connotaciones que pueden hacer mucho daño y da la impresión de que aquí enseguida todo es un fracaso. No es verdad, es cierto que puede haber mucho éxito aunque te quedes a la mitad del camino, por lo que decimos, por el esfuerzo, por todo lo que implica. Yo creo que son valores muy, muy importantes y ya digo, aplicables a todas las edades, a todos los sectores, y de la que sí que tenemos mucho que aprender. Y como dice Daniel, es verdad que es que ahora como la sensatez es algo tan exótico, tan tropical y que no está tan de moda, pues no, muchísima sensatez y ojalá más sensatez en todos los sectores de la vida.
Bueno, la verdad es que llama la atención encontrar en el mundo del fútbol especialmente un personaje como Luis de la Fuente, que sea capaz de hablar de cualquier asunto, que soporte además un discurso durante media hora hablando tranquilamente de la vida, de los valores, de la fe, sobre todo teniendo en cuenta que el mundo del fútbol cada vez es más cerrado y tiene más restricciones para acceder a los protagonistas. Ha sido de verdad un lujo y un placer poder escuchar y descubrir en muchos aspectos al seleccionador Luis de la Fuente esta mañana aquí en COPE con Carlos Herrera. Pues Daniel Gascón, Paloma Esteban, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti, un abrazo.
Que vaya bien la semanita.
Igualmente.
Baby, you're the end of
June. I want your belly. Rosa Rosado, ¿cómo llevan nuestros oyentes esto de la plancha?
Ay, yo te iba a decir, mientras que no tenga que planchar mucho, la semana no va mal.
Por ahí van los tiros,
por
no me
los
temo.
Tiros, si
por ahí van los tiros.
Estamos preguntándote hoy si le planchas todo o nada, quién plancha en casa, si te relaja o si no te importa llevar la ropa arrugada.
Oye, ¿tú no te acuerdas a Yolanda Díaz, que hizo el vídeo ese planchando, que decía que ella llega después de una jornada intensa, Consejo de Ministros, reuniones por aquí y por allá, presencia en el Congreso, y se ponía a planchar y se relajaba?
Claro, eso le pasa a mucha gente, que le relaja, a otra no, nos estresa. ¿A ti te gusta? No lo has dicho.
Por gusto yo no me pongo a planchar,
no,
también
es de lo
te
que
digo.
Más me gusta, ¿no?
Pero si me tengo que poner a elegir una tarea doméstica, probablemente me quede con planchar. Es de las cosas,
¿serio?,
que menos me molesta hacer. Sí.
Ah, mira, qué bueno.
Sí, no te voy a decir que me relaje ni que alcance el nirvana planchando, pero bueno, si tengo que planchar no me quejo demasiado.
Mira qué suerte tienes.
Anda.
Bueno, vamos a ver qué le pasa a Belén de Valladolid.
Buenas tardes a todo el mundo. A ver, la arruga está bien, pero hay veces que una camisa de estas bien planchadita, ¿dónde va a parar? Por mucha arruga que quieran decir que se lleva. O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta. Es más, evito ya comprarme cosas de lino y tal, porque cuando vas conduciendo en el coche te salen las arrugas de todos los lados y siempre vas a echar una pena. Pero esa es mi opinión. Así que en mi casa plancho yo, y por tanto ahora ya cuando me compro cosas procuro mirar a ver si es de fácil planchado o si no hay que plancharlo. Un beso y buena tarde para todos.
Eso está bien, te quita muchos problemas.
Hombre, vas mirando etiqueta, dice mucho lino, mucho tal, esto no me interesa, me compro otra cosa con otro tejido que sea un poquito más fácil, que sea más llevadero.
Lo que pasa que es muy desagradecida en ese aspecto.
¿Cómo llevas la plancha? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Los buscas, walkie-talkies. Y también con algunas placas de energía solar. La gente de Hezbollah debe tener miedo hasta de poner el microondas.
Se nota que el trabajo de inteligencia ha sido espectacular.
La duda es si esta ofensiva Israel la ha tomado porque sí o porque se ha enterado de que Hezbollah preparaba un ataque inminente y...
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular. El motivo de la presente es informarles de que el grifo de lavabos Ensea Remix Negro ahorra hasta un 60% más de agua que uno tradicional por solo 59,99 euros. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Atentamente, Leroy Merlin.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La gente no lo entiende. Se creen que por haber ganado un premio con el Rasca Flower Power de la 11 he dejado de ser hippie, pero yo sigo comprometido con una forma de vida más natural y menos materialista.
Ya. ¿Y ese deportivo?
Pero funciona con biodiesel.
Nuevo Rasca Flower Power de la 11, con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11. Dale una alegría a tu espíritu.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Déjame Movistar, please, please. Movistar, please. Movistar Plus, please. Que quiero ver Marbella y la última temporada de Rapa. Please.
Olvídate del Plus para el Plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que en La Tarde de COPE te contamos todo lo que pasa, lo que te interesa, lo que te puede ayudar también en el día a día. Pues dice Jimeno que el programa está muy bien, pero que lleva desde el jueves pasado con un tema que le obsesiona, que comentamos aquí en La Tarde y que cree que debemos tratar con mayor profundidad. Conociéndole, el servicio jurídico de la cadena COPE ya se ha puesto a trabajar. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenos lunes.
Hola, lunes, ¿qué tal? Pilar, ¿cómo estás?
Encantada de saludarte por aquí.
Bueno, pues yo estoy obsesionado, como bien decías, desde el pasado jueves.
¿Pero qué te ha pasado con tus obsesiones?
Lo contabais, y muy bien contado, el Departamento de Salud de Queensland en Australia lo decía bien claro.
No,
está muy
no,
bien.
No, ¿vas por ahí?
Voy por ahí. Es que voy con el run y nunca mejor dicho. Está muy bien hacer caca en el trabajo. Y dicen que si omites constantemente las ganas de ir al servicio, pues pueden provocar problemas de salud que nadie quiere. Queremos ser servicio público, nunca mejor dicho. Si tienes que ir al baño a echar un rato largo, hoy te proponemos 10 maneras originales y finas de decir que te vas a hacer caca.
¡No!
En el número 10, algo muy visual y muy natural. Voy a echar la nutria al río.
¡No!
Yo creo que quedan pocos comentarios, pero no
es
lo
que
hemos
no te
imaginado.
Puedo comentar nada al respecto, salvo que espero que no esté merendando mucha gente a esta hora.
Esto va a ser todo muy fino, que nadie se preocupe ni que nadie cambie, que se van a echar unas risas. Y además le vamos a dar ideas. En el número 9, sí. Un clásico. Se dice mucho menos desde la llegada de los smartphones. Voy a leer los ingredientes del champú. Esto ya no se hace.
Pero esto yo es antes fino, esto es fino, es sutil.
Esto es muy fino.
Es sutil.
De hecho, yo me he bajado una aplicación en el móvil que es ingredientes del champú, porque yo ya desde que no me leo los ingredientes del champú no es lo mismo. En el número 8, Pilar, algo que puedes decir sobre todo si trabajas en tiempo de juego. Imagínate que llega Manolo Lama o Paco González.
¿Sí?
Y te dice, oye, Pilar, que me voy a hacer un Rafa Nadal o un Alcaraz. Y dices, ¿y esto qué es?
Eso es.
Voy a romper el servicio.
No.
Que es lo que hace. Es lo que hacen muy bien nuestros grandes jugadores. Maneras de decir que te vas a hacer caca de una manera mucho más fina, de una manera mucho más original. En el número 7, esto viene muy bien si te dedicas al mundo de la informática. Voy a descargar el archivo adjunto. Esto es también muy visual. Muy fino y
muy
no molesta
fino,
a
muy
nadie.
Muy fino, muy fino. Sí, sí, veo en la oficina más de uno diciendo esto.
A ver que esto se va elevando. Esto va cogiendo ya un tono, ya casi te diría, no metafísico, pero sí abstracto. En el número 6...
A ver, espera. Es que, ¿sabes? Conforme va aumentando el ranking, vamos subiendo de posición, me vas dando más miedo.
Tienes
te
miedo,
recuerdo
¿no?
eso, que somos gente fina.
Ahí
de
estamos,
cierta edad, somos elegantes, horario infantil, no queremos echar a nuestra audiencia que se queden con nosotros. Tenlo en cuenta, Jimeno.
No te preocupes.
Vale.
En el número 6, una manera distinta pero muy visual de decir lo que va a ocurrir. Me voy a arrugar la cara. ¿Es fino o no es fino?
Muy fino.
Atención, que llegamos ya a la mitad del ranking. Estamos en el número 5, lo que podríamos llamar la versión francesa. Para la gente que sepa de idiomas,
¿sí?
Llegas y dices, me estoy 42.
¿Por qué?
Porque 42 en francés se dice así.
42.
Es que somos la gente aprende idiomas en este programa.
Llegamos, aquí aprendemos de todo, madre mía, madre mía.
Llegamos al número 4, medios de transporte que nos pueden ayudar a comentar lo que nos está ocurriendo. Voy a arrancar la moto. Si esto te suena familiar, igual tienes que ir al médico. En el número 3, y esta es mucho más visual. Me marcho, que ya está saliendo el tren del túnel.
No, por favor. Jimeno.
Y llegamos a, para mí, las favoritas,
¿sí?
las que van a cambiar la historia de la radio en este país. Vamos con el número 2, lo que podríamos llamar, me voy a hacer un Bertín Osborne. ¿Por qué?
Hay una estrella, si lo ves te vas.
Se puede ser más fino. Dentro de mí hay una estrella.
Esto es muy fino. Pensé que me ibas a poner buenas noches, señora.
No, no.
Recuerdos a su señor.
Y atención, en el número uno está de absoluta actualidad. Puedes decir, sin ningún tipo de problema, me voy a hacer un Manu Tenorio.
Dime que tu piel será mi piel.
¿Y por qué? Lo estamos viendo estas semanas,
pero,
el problema que está teniendo Manu Tenorio.
Ah, sí, sí, sí.
Para decir de una manera original,
sí.
Sí, para decir de una manera original que tienes que hacer esa cosa, puedes decir perfectamente, a ver si echo al inquilino.
Madre mía, el ranking de Jimeno hoy. Es que no sé qué decirte, compañero. ¿Qué te voy a decir?
Bueno, que ha sido una caca.
Eso ya te lo dices tú. Oye, ¿sabes cómo dicen los jóvenes ahora?
A ver.
Me voy a Estados Unidos. ¿Sabes por qué?
A ver, dímelo.
A ver, Chicago.
Ay, cómo no.
Madre mía, ¿dónde vamos a
encanta.
Llegar con esta sección, eh? No sé dónde vamos a llegar, Jimeno.
Hasta donde me dejéis.
Mañana te dejamos otro ratito más con otro ranking.
Por favor, que me lo paso genial. Un beso.
Otro para ti, Jimeno, gracias.
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore.
Te hablo ahora de Belinda Atkinson, que tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España. Concretamente, solo un 7% de los trabajadores que se dedican a la mecánica o que encontramos en la jefatura de un taller son mujeres. Lo más sorprendente de esta joven lucense no es solo su elección de ser mecánica, sino que ha dado un paso audaz al abrir su propio negocio a una edad tan temprana.
Que sigan sus sueños. Yo es lo que estoy haciendo. Yo estoy siguiendo un sueño que mucha gente intentó decirme, tú estás segura, y yo seguir para adelante, porque cuando sueñas algo y después lo cumples es la sensación más maravillosa.
Un sueño que no conoce límites. Belinda es una apasionada de los coches y su emprendimiento se centra en la mecánica clásica, el tuning y la venta de coches de segunda mano. Actualmente cuenta con 3 vehículos propios, pero su favorito es sin duda su Alfa Romeo, su primer amor sobre ruedas.
Erré como alentar, que forma parte de la vida.
El gusto de Belinda por el motor le es innato porque nadie de su familia se dedica a los coches. De hecho, sus padres tienen una inmobiliaria. Entonces, ¿de dónde le viene? ¿Cómo ha sido su camino hasta convertirse en mecánica?
Básicamente, primero estudié Administración y Dirección de Empresas. Estudié también varios colegios fuera de España de Dirección de Empresas. Y al final hice electromecánica y mecánica.
Y no se detiene ahí. Belinda aspira a que su pasión trascienda las paredes de su taller.
Básicamente porque todos mis ahorros los invertí aquí, pero dentro de poco sí que me gustaría correr en rally y preparar mi coche propio para rally.
Aquí la tienes, emprendiendo a los 21 años, abriéndose camino en un mundo predominantemente masculino, en un entorno donde dominan las barreras de género. Por suerte, cada vez más mujeres como ella, como Belinda, se están abriendo camino en campos tradicionalmente masculinos. Su viaje apenas comienza ahora y es un recordatorio de que con determinación y pasión por lo que hacemos, podemos romper moldes y conquistar nuestros sueños. Que tengas mucha suerte, querida Belinda. El futuro es tuyo. Hay una imagen que hemos recuperado en esta tarde de lunes aquí en COPE, la de Máxima de Holanda, la reina de los Países Bajos, que asistía hace unos días a un acto importante y lucía un vestido verde lleno de arrugas. Un vestido que ha sido muy, muy criticado, a pesar de que es un vestido de tela arrugada, vamos, que el vestido es así. Y esta imagen, esta polémica, esta crítica, oye, nos ha llevado a hablar de la plancha. De si tú eres de los que te planchas absolutamente toda la ropa y lo tienes que llevar todo al milímetro planchado, que no haya ni una sola arruga, o si te relajas y dices, mira, yo es que esto lo estiras así un poquito cuando lo sacas del tendedero de la secadora, dices, esto me vale, lo doblo así, lo guardo en el armario y no pasa nada. Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes, Rosa
Rosado?
Yo esta
mañana justo me compré un flip-flip que encontré en el súper. Que...
Ah, que eso lo he visto yo.
Pues lo voy a probar, luego te digo.
¿No lo has probado todavía?
No, todavía no. No lo compré esta mañana, me ha dado tiempo.
Lo he visto yo, efectivamente, que haces así para algunas cosas.
Supuestamente se lo echas cuando lo sacas de la lavadora, que está mojada la ropa, la tiendes con ese producto así, estiras un poquito la ropa, la tiendes y ya está. Supuestamente, ya veremos lo que
sale.
Lo
he visto también
ahí.
Para la ropa de cama, cuando haces la cama, que se queda siempre... Es que planchar las sábanas, ahí esas sábanas...
Pero ¿quién
que no acabas nunca, que las tienes que doblar, que los tiras...
A mí no me gusta, por ejemplo, dormir en una cama con las sábanas arrugadas.
A ninguno nos gusta, pero
a la gente que le da igual, a mí no, ¿ves?
Tiene su historia, planchar las sábanas. Pues he visto que con el flu-flu... Con el flu-flu se plancha.
Funciona, claro, tú lo echas, estiras un poquito con las manos y a lo mejor ayuda.
Haz periodismo de investigación y nos lo cuenta,
pues
Rosa Rosado.
Pues vamos a probar si eso funciona. De momento, ¿qué dicen los oyentes? Bueno, pues que la arruga es bella.
Buenas tardes a la gente. La arruga es bellísima, bellísima. Plancho lo imprescindible, pero tiene que ser muy imprescindible. Feliz tarde a todos.
Es decir, la arruga es bella y más con lo cara que se ha puesto la luz últimamente. A ver quién plancha.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo era de las que lo planchaba todo, absolutamente todo, hasta las toallas, los paños de cocina, todo. Ahora, desde que el precio de la luz se puso tan caro, pues todo aquello que veo que no necesita tanta plancha como es la ropa de deporte, pues no la plancho. Pero sí que plancho las sábanas. Y sí que plancho la ropa interior, porque una vez me comentaron que con el calor de la plancha, si ha quedado algún germen en la ropa interior, se desinfecta por completo. Entonces ya por norma, la ropa interior la plancho toda.
Yo no, plancho la ropa interior, la verdad es que no. Estaba yo pensando que ha dicho, la ropa de deporte ya no se plancha. Hay de cada uno que entra al gimnasio con la camiseta sin planchar y dices, madre mía.
Pero bueno, la ropa esta que es como más técnica, esa no se plancha, ¿no?
Pero hay ropa que no es tan técnica que hay que darlo en planchado.
¿Ah, sí?
Hay que darlo en planchado.
¿Será que no hago mucho deporte
yo?
Aunque
vayas al gimnasio,
lo desconozco.
Hay que darlo en planchado. Es que queda muy feo, queda muy poco elegante una camiseta sin planchar. Luego cuando tú eres, por ejemplo, quien plancha en casa y te ven planchando, seguro que alguien te dice, no, déjalo, no hace falta, no lo planches. Nada, te lo dicen con la boca pequeña. Y si no, la prueba, como dice Mariluz.
Buenas tardes a la gente. De las pocas cosas que no me importa hacer en casa es la de planchar. Por ejemplo, con la ropa de trabajo de mi marido, esa no la perdono y él me dice que no hace falta que la planches. Ya le hice una vez una prueba y le dejé una camiseta sin planchar y le dije, mira, ahí tienes la camiseta para llevar. Y me miró con los ojos, vamos, se quedó a cuadros. Le dije, amigo, así que no, ¿verdad? Pues ya lo ves. Un besazo.
Que no le hizo gracia.
No, porque no, sí, es verdad. Es que hay ropa que te pide un planchado, evidentemente. Una camisa te la tienes que planchar sí o sí. Un vestido te lo tienes que planchar sí o sí. Otra cosa, a lo mejor, es una camiseta de manga corta, de algodón, que no se ha arrugado demasiado. Hay algunas que sí, que salen muy, muy, muy arrugadas. Hay otras que dices, bueno, pues esta, venga, tiene un pase.
Tiene un pase, sí.
Yo estoy encantada con la secadora, ¿eh? Me gusta mucho más que tender. Utilizo secadora... Y sale la ropa, no te creas que muy arrugada.
No se arruga mucho, pero hay algunas prendas que sí, que tienes que pasarle. Tienes
que... Bueno, sí, hay algunas yo que la plancha
más,
no...
Yo soy más del tendedero, que ahora las tiras, la metes en una percha y tal cual. Pero bueno, es verdad que la secadora hay mucha plancha que la evita, efectivamente. Y esta también es de las tuyas, Pilar, que no le molesta planchar porque hay cosas peores.
Hola, gente. Pues planchar es una actividad que no me desagrada. De hecho, yo creo que me relaja un poquito. No plancho todo, como mi suegra, que plancha hasta los calcetines y la ropa interior, pero no me molesta, de verdad. Puedo ver la tele, o escucho la radio, o escucho música, pero sí, es algo que no me molesta hacer. No como la aspiradora, que no la soporto. Las peleas con el cable. Venga, gente, un abrazo. Agur.
Yo no tengo aspiradora.
No, pero ¿no tienes aspiradora, de verdad?
No tengo.
¿No?
Puedo vivir perfectamente
con
sin aspiradora.
Con la escoba y la mopa
y el
te apañas.
Y el cepillo de toda la vida y el recogedor de toda la vida. Sí.
Bueno, pues aspiradora, eso te lo ahorras, desde luego. Pasar la aspiradora, Rosa Rosado, bueno, se la ahorra. Planchar no tanto.
Es como pasar el cepillo y ya está. Yo es que soy más de cepillo que de aspiradora, mujer. A mí me gusta más la fregona que la aspiradora. Es que eso van gustos.
Aquí hablando de nuestras cositas, claro, domésticas.
Sin embargo, planchar, mira, yo te llevo la plancha y tú le das un planchado cuando te pongas.
Venga.
Y luego hay gente que tiene muy claro lo que tiene que planchar y lo que no.
Buenas tardes, gente. Bueno, no se me da bien el planchar, aunque una vez me dieron un consejo. Solo plancha todo lo que vas a salir a la calle. Lo que queda en casa, pues lo dejas así. Un saludo, gente.
Bueno, pues hablando de la plancha, ¿dónde nos pueden dejar sus notas de voz los oyentes?
A ver, recuerda que te escucho en el 607-1506-02.
Nos cuentas cómo vas, cómo te llevas con esto de la plancha, si no te queda más remedio que planchar de arriba abajo todo lo que tienes en casa, o si dices, mira, yo me relajo un poco, que como decía aquel, la arruga es bella. Y hoy también vamos a hablar de un tema que seguro que os interesa, las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo, que es María Blanco, que nos va a hablar de este asunto que ha sido, María, en los últimos años muy, muy polémico.
Es un temazo muy difícil de tratar porque hay muy poca información y porque no salen a la luz los fraudes. O sea, debería ser un escándalo.
Porque tiene que ver con las tarjetas de crédito, es realmente
con
una tarjeta.
Un tipo de tarjetas de crédito.
Ahora lo vamos a explicar con mayor profundidad, pero bueno, el titular es ese. Es una tarjeta de crédito que te permite pagar a plazos.
Exactamente. Se aplazan en cuotas o se decide qué cuota o qué porcentaje se paga mes a mes. Y ahí es donde está la trampa.
Claro, en los intereses que te cobran.
Exactamente.
Que bueno, hay sentencias, ¿no? Que no te dicen que es muy fácil caer, que piensas
muy
que
fácil,
bueno.
Muy fácil, muy fácil.
Y si hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que son abusivas.
Exactamente, precisamente porque los intereses acumulados pues llegan a cifras que no te vas a creer.
Bueno, pues ahora hablamos de las tarjetas en revolving. Ojo, que están ahí, que muchas veces caemos en adquirir una de ellas sin darnos cuenta. Y luego vienen los sustos. Nos lo cuenta enseguida María Blanco. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. tecnología y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.